de verificación vehicular. La Semarnat publicó la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, que establece los niveles de emisión contaminantes para la circulación de vehículos en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La norma de emergencia entrará en vigor el 1 de julio de 2016 y tendrá una vigencia de 6 meses, con información de El Financiero. Se unen Profeco y Condusef para atender fraudes. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, acordaron unir fuerzas para atender miles de casos de personas defraudadas por empresas cuyos servicios se encuentran en una zona gris de la legislación y atribuciones de ambas entidades. El presidente de la Condusef, Mario Di Constanzo Armenta, detalló que son inicialmente 3 áreas de atención donde se han generado la mayor cantidad de casos: robo de identidad, créditos fantasma y despacho de cobranza que realizan prácticas indebidas. Con información de La Jornada. Empleo informal reina en la región sur del país. Al cierre del primer trimestre de 2016, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán concentraron el 70% del total nacional de la población informal, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Oaxaca encabezó la informalidad laboral en México con una proporción respecto a su población económicamente activa, todas aquellas personas de más de 15 años, de 82%, seguido de Guerrero con 79.9%, Chiapas con 78.3%, luego Puebla con 73.3%, Tlaxcala con 73%, Hidalgo con 71.9% y Michoacán con 71.8%. Con información de El Economista. Auto que visiblemente contamine será remitido al corralón. Mancera. El mandatario local, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el vehículo que contamine visiblemente en la Ciudad de México será remitido a un corralón. Absolutamente todos los vehículos contaminantes, ostensiblemente contaminantes, serán remitidos como están siendo remitidos en el momento que son detectados. Estará participando tanto la Secretaría de Medio Ambiente con la vigilancia propia para el caso y la Secretaría de Seguridad Pública. Habrá coordinación también con la autoridad federal, que tendrá facultades, sentenció el Ejecutivo local. Con información de Excelsior.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 195 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, y pues estamos muy contentos transmitiendo desde Playa del Carmen.
No, ahora no, sí. Me tienes aquí encerrado en cuatro paredes.
Bueno.
Playa del Carmen,
ojalá.
Desde la Ciudad de México.
Ah, bueno, lo que pasa es que ya salimos unos pasos de aquí y ya el sol brilla, el cielo es azul,
el mar.
El mar.
Sí. Pues muy contentos estamos, Rodolfo.
Sí, sí, sí. Y pues obviamente estamos muy contentos y van a ser unos días muy intensos de trabajo. Estamos aquí, como ya saben, transmitiendo desde el Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Y bueno, vamos a hablar muchísimo al respecto en todo este programa. Y regresando, pues hoy es miércoles 6 de julio y saludo con mucho gusto a mis compañeros, que ya algunos de ellos los escucharon, a Leonardo Gómez.
Hola,
nuestro
muy
invitado
días.
Especial.
Nuestro invitado especial, claro. A Patricia Vizcaya.
Muy buenos días a todos, un gusto estar por aquí en
a
Playa
Perla
del Carmen.
Pérez.
Hola, muy buenos días.
Y también por aquí anda Iris, controlando nuestros destinos por la próxima hora. Y también anda por aquí Gustavo Chávez y, por supuesto, nuestros amigos, nuestros chicos de producción. Y como les comentaba, el día de hoy inician las actividades de nuestro 16º Foro Nacional de Transporte de Mercancías y les tendremos todos los detalles desde Playa del Carmen a unas escasas horas de iniciar el evento y ya con el registro abierto de los participantes, y que además, bueno, pues para no perder la costumbre, estamos con temas muy interesantes y muy actuales, lo que tiene que ver con los reglamentos de tránsito de la zona metropolitana de Monterrey y la entrada en vigor del nuevo programa de verificación vehicular del Hoy No Circula, que si no mal recuerdo se publicó pues justo el 30, ¿no? El jueves pasado. Ajá, pero antes, Pati, si nos puedes apoyar con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un 6 de julio, pero del año de 1864 se funda la Cruz Roja Española. Y un 6 de julio del año de 1907 nace doña Frida Kahlo, También un 6 de julio, pero del año de 1988, Carlos Salinas de Gortari es elegido presidente de México. Y bueno, y un 6 de julio inician, como ya lo hemos platicado, nuestras actividades del 16º Foro Nacional del Transporte de Mercancías desde Playa del Carmen. Enhorabuena para nosotros, enhorabuena para todos nuestros convencionistas que están llegando. Bueno, ya algunos desde hace unos días, y hoy está llegando el grueso de la gente. Y como el tema financiero, indicadores financieros, tenemos a la compra el dólar en 18.38, a la venta en 19.13, el euro a la compra 20.59 y a la venta 21.15. La libra a la compra en 24.09 y a la venta en 24.77. Pues aunque estemos en Playa del Carmen, pues no nos perdemos y no estamos lejos del movimiento de los indicadores financieros.
Bueno, y como ustedes saben, el día de hoy a las 4 de la tarde se da inicio con la agenda del Foro Nacional de Transporte de Mercancías, que en esta ocasión, y al igual que el año pasado, tiene su sede en el Hotel Paradisus, Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. Y para ello les compartimos la agenda detallada de las conferencias, así como nuestros eventos de gala y actividades recreativas que vamos a tener. Va a haber una de las innovaciones de este año, va a ser una aplicación que ya pueden bajar, pero ya les tendremos más, más detalles en unos minutos. Y bueno, el día de hoy comenzamos a eso de las 4. Con la inauguración. Es una bienvenida, ¿no? Más que inauguración, es una bienvenida el día de hoy a las 4 por parte de la mesa directiva. Y a las 4:15, si no mal recuerdo, arranca Juan Carlos Camargo, quien es subdirector de sustentabilidad de Walmart, quien nos va a hablar de estos temas enfocados al transporte de carga. Ya Juan Carlos ya debe de estar por llegar. Y a continuación, unos minutos después, va a estar con nosotros Daniela Villarreal, quien es jefa de Relaciones Institucionales en FEMSA. Y ella también va a platicarnos un poco sobre estas cuestiones que tienen que ver con transporte de carga y medio ambiente.
Uh-huh. Yo creo que estos temas en el programa, el mensaje que se tiene es propiamente sobre las mejores prácticas en todo aquello que se está haciendo en las diferentes empresas sobre el tema de sustentabilidad. Para ello, creo que el hecho de qué se hace en el transporte, cómo estamos cuidando el medio ambiente, los mejores elementos y prácticas que nos permitan ser cada vez más amigables con la infraestructura, el medio ambiente en general. Y bueno, creo que va a ser un panel importantísimo para hoy por hoy lo que se viene haciendo en las diferentes organizaciones, en las diferentes empresas, y buscar complementarlo con programas comunes con otras organizaciones sobre el deber ser y cómo podemos hacerlo conjuntamente, ¿no creen?
Sí, además es un tema sumamente importante, como comentabas, Leo, porque repercute hasta en estas cuestiones que estamos viviendo y que son nuestros problemas inmediatos, lo que tiene que ver con las restricciones a los vehículos. No tanto así como siempre hemos insistido, por supuesto que es una labor de todos, la reducción de emisiones, las cuestiones de movilidad y las cuestiones del medio ambiente en general. Ha sido una de las grandes preocupaciones, no solo de la asociación, sino de los socios. Y bueno, repercute estas prácticas de sustentabilidad que muchas veces pensamos que solo tienen que ver con reciclar o con cosas así. Va mucho más allá de eso.
No, claro.
Entonces, por eso las charlas de hoy tienen tanta importancia, porque también van a dar pie a lo que vamos a discutir jueves y viernes, que tiene que ver con temas de movilidad y medio ambiente.
Efectivamente, ¿no? Traemos con ello una de las prácticas que siempre se ha dicho es la renovación del parque vehicular. Si bien nuestro parque vehicular y el que tiene registrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una vida útil de casi 18 años, el cómo trabajar para buscar esa renovación del parque vehicular que me permita también ser parte de las mejores acciones para el cuidado del medio ambiente, para la seguridad vial, como es el tener un vehículo con las mejores características de condiciones físico-mecánicas. Entonces, va sobre esos elementos. Si bien, como bien lo señalas, vamos, la parte ambiental y seguridad vial se estarán tocando en otros paneles, pero básicamente esto le da entrada al diferente puntos del programa. Sí, también como, vamos a tener una discusión, una charla de las implicaciones de la reforma energética, pero expresamente hacia el transporte de carga, ¿no?
Así es, yo platicaba con César Pereira en días pasados, me parece que va a ser una conferencia, bueno, un panel muy, muy interesante, porque nos va a hablar, entre otras cosas, de los temas que tienen que ver con la importación de combustibles.
Conmigo, Patricia. Es que Patricia me dice, bueno, ¿y con quién va a discutir? Le digo, pues conmigo.
Es que nada más veo a César Pereira. No sé quién más va a subir.
No, pero va a ser muy interesante porque nos va a hablar sobre esta cuestión que es de última, que tiene que ver con la importación de combustibles.
Claro.
También con la calidad de los combustibles que tanto
se ha hablado, sí.
También a últimas fechas. Y trae también ahí un tema muy técnico, que muy interesante, que tiene que ver con impuestos y la compra de combustibles. Entonces, creo que va a ser un muy buen día
de arranque,
hablando de temas ambientales y de energía, que bueno, esos temas se van a potenciar para el jueves y viernes.
Pues déjenme hablar de la parte agradable de los días también, un poco más agradables, por supuesto, de nuestros patrocinadores de ese día, del cóctel, muy, muy importante para todos nosotros, para que después de todas estas conferencias importantísimas estemos un poquito más relajados. Tenemos un cóctel en la zona de tractocamiones patrocinado por nuestros amigos de Daimler, y posteriormente la cena patrocinada por Freiliner, que no sabemos quién va a estar de invitado especial, pero seguramente nos tiene una sorpresa muy agradable.
Yo voy a estar.
Tú vas a estar sentado ahí con la gente, pero en el show.
Me imagino que Rodolfo trajo su pantalón blanco, dijo, ¿no?
Sí, va a ser el solista. Sí, seguramente nos la vamos a pasar muy bien en este primer día de arranque, como bien ya lo comentaron, con un panel de discusión que va a estar César con Leo. Y antes pues vamos a tener a Juan Carlos Camargo, como ya lo comentó Rodolfo, y a Daniela, nuestra amiga Daniela Villarreal.
Entonces, mañana vamos a empezar temprano con un desayuno también patrocinado por Gino. Claro.
En esa ocasión sí suena la H.
Sí suena la H aquí. Después vamos a tener una conferencia, va a estar con nosotros el señor Luis de la Calle.
Sí, Luis de la Calle, gran amigo nuestro, por supuesto, el entorno económico y perspectivas de México. Siempre
además,
muy interesante.
A Pati le brillan los ojos.
Sí, es muy agradable escuchar al doctor.
A más de una, ¿eh?
Al doctor, sí.
Ojalá y no esté escuchando a su esposa, si no va a venir y a agarrar a bofetadas.
Tiene grandes fans, el doctor de la Calle, y seguramente estarán las señoras por aquí también escuchándolo. Y Leo pues es amigo de nosotros, Luis de la Calle, y seguramente tenemos cosas importantes que platicar con él.
Sí, dentro de lo que es la política económica, la situación y las perspectivas que se tienen en México, y bueno, dentro de ello también enfocado al tema de la logística en nuestro país. Posterior tendremos la inauguración. Quien tenemos confirmada a la señora subsecretaria de Transporte, la licenciada Yuridia Mascot, quien nos estará acompañando, en donde nos estarán dando algunas palabras sobre lo que se tiene en políticas públicas en el transporte de carga en nuestro país, de los diferentes modos. Nos acompañará también Adrián del Mazo, director general de Autotransporte Federal, Ana Patricia Martínez, ella viene en representación de Semarnat, Luis García Silva, de la Secretaría de Economía, es el delegado en el estado, el diputado federal Alfredo Rodríguez Dávila, que es el presidente de la Comisión de Transportes, José Luis Fuente Pochat, presidente de la Comisión de Transportes de Concamín, Manuel Herrera, que es el presidente de Concamín, ¿sí? Manuel Herrera, Rogelio Montemayor, presidente de Canacar, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de AMPAC, Felipe Baracamontes, presidente de AMANAC, Claudio Gallegos, él es director general de CONATRAM, y Fernando Escamilla Carrillo,
que es el secretario de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado.
Muy bien. Uh-huh. Sí, y estamos, vamos dentro del el ejercicio que se viene haciendo en estos días. Pues la inauguración será a las 12 y 12:45 tendremos un recorrido por la zona de los stands y los tractocamiones o vehículos de carga. Tenemos también un receso patrocinado por nuestros amigos de Fotón. ¿Qué más, Patricia?
Pues bueno, y así seguimos. Al día tenemos alrededor de la 1:30. Tenemos un panel que me está causando bastante inquietud desde el título del mismo, ¿no? Desde que se formaba este programa, vamos a ver qué es fortalecer los pilares en políticas públicas, en medio ambiente y movilidad, porque son dos temas muy importantes que nos ha traído diversas situaciones, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en otros estados. El medio ambiente y la movilidad es el tema del día de hoy. Y estará Ana Patricia Martínez Bolívar, que tiene un interesante cargo en Semarnat, que tiene que ver con el tema de emisiones contaminantes. ¿No, Rodolfo? No recuerdo bien el cargo de Ana Patricia.
Sí, pues Ana Patricia es directora general y está a cargo del programa de transporte limpio.
Es correcto.
En estos días ha tomado una gran relevancia y es un programa pues que tiene un potencial enorme, ¿no? Además tiene un alcance federal y ayuda a adoptar buenas prácticas en cuestiones ambientales.
También estará José San Martín Romero, director general del Instituto Mexicano del Transporte. Él estará compartiendo algunas experiencias que se han llevado a cabo en otros países y cómo se pretenden implementar en nuestro país, buscando siempre encaminarlo al bien común y en este caso al tema de la movilidad y el medio ambiente. Que esto también quiero hacer un paréntesis y hacer énfasis sobre la importancia que tiene lo que es las políticas públicas que se acaban de establecer para los programas ambientales, que si bien el tema de la movilidad es importante, coincidimos, yo creo que es parte del pronunciamiento de ANTP, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, la infraestructura, la movilidad, pero también la competitividad de los negocios, y en ese sentido estar buscando conjuntamente con otras cámaras y asociaciones y el gobierno tanto federal y de la Ciudad de México y el Estado de México, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante al ya establecerse la normatividad, la norma emergente, los programas de contingencia ambiental? Pero esto también nos da pie a la continuidad o no del convenio de concertación de acciones para lo que fue la contingencia ambiental. No quiero detenerme en estos momentos, pero es algo que se está ahorita estableciendo. Es un pronunciamiento y una petición del gobierno de la Ciudad de México en darle continuidad al convenio que teníamos. Se está evaluando. Yo creo que, a ver, por un lado se ha mencionado que el convenio terminó, ¿sí? Porque era para el tema de las contingencias ambientales, pero no quiero dejarlo allí porque a lo mejor podríamos rescatar algunos aspectos importantes,
claro,
en el tema de la movilidad. Así es.
Como quiera que sea, nuestro principal objetivo es ayudar al medio ambiente, pero también tenemos que tener en cuenta que el transporte de carga, y bien lo escuché de algún personaje importante, cuando nosotros limitamos el transporte de pasajeros, sí, seguramente pues también. Cuando nosotros limitamos el transporte de pasajeros, tenemos otros medios como el metrobús, como el metro, como el trolebús, para suplir esa deficiencia a lo largo de la ciudad. En el transporte de carga no existe esta posibilidad. En el transporte de carga, limitar la circulación de los vehículos, limitamos también la distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que le quitamos a la población productos también a los que ya están acostumbrados, que forman parte de su día a día, y bueno, hay que encontrar la mejor manera, claro, cuidar el medio ambiente y no desproteger a la población.
Claro. Así es. Además, perdemos, como bien lo dice Perla, a lo mejor la rotación de los productos. Estamos acostumbrados a tener a lo mejor algún producto fresco día con día. Esto a lo mejor lo estaríamos perdiendo. Pero recuérdanos, Perla, este convenio que nosotros teníamos firmado por a un tema de emergencia, un tema de contingencia. Hemos encontrado que si bien el gobierno de la Ciudad de México tiene intenciones de continuarlo, hemos encontrado que a lo mejor podemos novar el contrato, el convenio, y porque sus objetivos fueron otros, ¿no?
Así es, el objetivo, y claramente está establecido en el convenio que firmaron, es para darle un mejor aprovechamiento a los programas, en este caso del Hoyo Circular y el programa temporal de contingencia. Estos programas tuvieron una vigencia, esa vigencia acabó. Al momento de dejar un convenio sin un objetivo o sin la posibilidad de cumplir ese objetivo, se rescinde. O sea, ya no hay en este caso, para continuar con su aplicación, se tendría que volver a pactar, se tendría que pactar un nuevo objetivo y llevarlo a cabo. Pero solamente continuarlo así por continuarlo, yo lo veo muy complicado.
Y además, que hicimos hincapié en la reunión pasada sobre eso, el convenio que se firmó es, en grande, yo lo resumo como todas aquellas acciones que la industria y la iniciativa privada estaba dispuesta a hacer para, claro, contribuir en ese momento. Uh-huh. Si se firma un convenio que tenga que ver con movilidad, pues tiene que ser más amplio que eso, digamos. Sí. O sea, no nada más se trata de que la iniciativa privada dé o haga cosas, ¿no?
Claro.
Me parece que es muy importante que también los gobiernos locales se comprometan a ciertas acciones si quieren ayudar en el tema de movilidad, como también me parece que es un tema en el que tiene que entrar la sociedad en general y también la academia. O sea, si vamos a hablar de un programa, creo que son varias partes que todas deberían de firmar este convenio y no nada más pues, claro, una parte que ceda.
Es que justamente de eso se trata un convenio, un contrato que es género y especie, es un acuerdo de voluntades, tiene que haber un acuerdo entre las partes para modificar, transmitir, crear y extinguir derechos y obligaciones para los dos. En este caso, yo siento que los firmantes también tendrían que comprometerse, ya sea obviamente los gobiernos tendrían que comprometerse a más de 5 hojas de convenio, ¿no? Realizar unos proyectos más amplios. A lo mejor, si bien es cierto, van a ser a mayor plazo, porque bueno, en este caso los convenios pasados, pues teníamos, uh-huh, la limitante del tiempo de que nada más iba a ser hasta el 1 de julio su aplicación, ¿no? De estos programas. Pero bueno, si ya estamos en esto y si ya nos metimos en el ambiente, si ya nos metimos en las emisiones, si ya nos metimos en todo esto, bueno, vamos a hacerlo más a más largo tiempo, vamos a tener un proyecto a lo mejor a largo tiempo, pero que todos provean, o sea, todos tienen que ceder algo, todos tienen que ayudarse. Finalmente, si cada quien vela por sus intereses, pues no vamos a llegar a ningún lado.
No, pero dentro de ello, hasta en el matrimonio se tiene que estar conviniendo cosas,
no sé, pactando. Somos solteros, ¿no? Tú cuéntanos.
Yo les puedo decir varias cosas. Cuando me pegan en casa, bueno,
pero acuerdas que no te pegan tan duro.
Y duro y en la cara menos, ¿no?
Seguramente era por tu bien.
Por eso le digo, sí, pero no en la cara.
De seguro por tu bien no te lo merecías.
Sí, seguro. No, pero bueno, regresando a cosas serias, dentro de lo que es el mismo programa temporal, como bien se señala, si queremos dejar con mayor claridad que estamos convencidos de trabajar conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno del Estado de México, con otras cámaras y asociaciones como es Canacar, Conatram, Concamín, con México, el ANTAD. Y bueno, buscar cuál es la mejor solución. Si ahora el tema propiamente es movilidad, yo coincido contigo, Rodolfo, que no nada más los actores que estamos allí deberíamos de darle esa fortaleza y continuidad a este tipo de programas. Quiero retomar lo que has dicho, la academia es importante. Ya hay algunos ejercicios y algunos estudios que ha hecho la academia que deberíamos de retomarlos y no iniciar de cero. Por ello, también la propia Secretaría de Economía el estudio
me,
que...
me parece que de hecho es un componente, un integrante que no hemos involucrado y que me parece importante.
Sí, seguro. No, y que participe, porque cualquier acción que tomemos, y esto me recuerda a lo que Patricia viene siempre atendiendo, que es la mejora regulatoria, uh-huh. pero sin olvidar cuál es el impacto económico que tiene la regulación que se vaya uh-huh. a establecer. Claro. Entonces, con ello, cuidemos qué se estará proponiendo, qué se estará haciendo, porque seguro que vamos a encontrar una solución que beneficie a todos, y principalmente a la población. A quienes vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, y que participemos con acciones, como bien lo señalas, todos. ¿Pudiéramos decir que continúe el convenio? Pues nada más vamos a analizarlo
porque hay que analizar y valorar el tema del comportamiento de vocacional de las unidades, ¿no? Uh-huh. Tenemos unidades que solamente ingresan a dejar mercancía a un punto fijo, y tenemos unidades que están circulando dentro de la ciudad haciendo lo propio, por supuesto que sí, en diferentes horarios, porque así es requerido por la industria, así es requerido por el comercio. Y entonces tenemos que analizar esos dos parámetros, ¿no? Tenemos estas mercancías que están entrando a la ciudad de alguna otra región y que están pasando por carreteras federales, y tenemos vehículos totalmente abocados a la distribución interna. Entonces creo que debemos analizar qué tan conveniente logísticamente, por supuesto en materia de costos, pero sobre todo en materia de abasto, para que todos tengan en los productos que siempre están acostumbrados a tener en el momento adecuado. Entonces yo creo que hay mucho todavía que trabajar antes de decir que continuamos en las mismas circunstancias. Y es algo que vamos a estar platicando también en estos días con integrantes de la mesa directiva, con nuestros socios y con algunos transportistas que nos acompañan por acá.
Sí, que además yo quiero recalcar esto, es aprovechando que ya estamos por acá, y no solo van a ser unas... se trata del sol y la playa y las conferencias. También me parece que es una gran oportunidad para que los tomadores de decisiones, ya que estamos todos juntos por aquí, pues podamos hablar de estos temas importantes. Y hablando acerca de golpes en la cara y daños morales, Iris López nos está haciendo señas que ya nos vayamos
a un corte.
Entonces, bueno, pero antes les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más ANTP Radio después de este corte.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que un tercio de la carga que se mueve en México se transporta por vía marítima? Los puertos son las ventanas y puertas para la economía nacional, y uno de los principales objetivos de la SCT es duplicar la capacidad operativa de los puertos. Actualmente, la Secretaría trabaja en 25 grandes proyectos para movilizar en el 2018 cerca de 500 millones de toneladas anuales, ya que los puertos son clave para impulsar la economía del país. Es por eso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja diariamente para contar con instalaciones portuarias del más alto nivel, como los dos sistemas portuarios, el del Golfo de México con el nuevo puerto de Veracruz y el de Altamira, y el del Pacífico con el puerto de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Todas las inversiones están hechas para incrementar el comercio, sin embargo, también busca fomentar los cruceros. Hoy tienen más de 5 millones de pasajeros de cruceros. Además, los puertos también son lugares de fomento y desarrollo económico y de creación de empleo para los mexicanos. En 2016, México ha alcanzado en sus puertos la capacidad para movilizar 370 millones de toneladas, y a fin de año se lograrán los 400 millones de toneladas, con lo que se avanza a la meta de más de 500 millones para 2018. Todos estos proyectos, al finalizar la actual administración, significarán una inversión pública y privada superior a los 62 mil millones de pesos, con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La cápsula. Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial sobre los temas ambientales intensificando la atención y la acción política. El 5 de junio del 2000, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, fue creada con el objetivo de proteger el capital natural de nuestro país. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, refrenda su compromiso con la conservación de los recursos naturales. Se trabaja en la protección de mayor superficie terrestre y marina de nuestro territorio mexicano y en la publicación de los programas de manejo de las áreas susceptibles de tenerlo. En 2015 se decretó el Área de Protección de Flora y Fauna Cerro Moinira, Chihuahua, que cuenta con una superficie de 9.126 hectáreas. Se ha puesto énfasis en la protección y conservación de especies en riesgo como lobo mexicano, ballena gris y berrendo peninsular. A 16 años de su creación, la CONAMP administra 177 áreas naturales protegidas que abarcan una superficie de 25.628.239 hectáreas que representan el 12.1% del territorio nacional. De esta cifra, 20.772.255 hectáreas, el 10.6%, es superficie terrestre y aguas continentales, y 4.855.983 hectáreas es superficie marina, lo que equivale al 1.5%. Esta institución apoya 376 áreas destinadas voluntariamente a la conservación que representan una superficie de más de 410.000 hectáreas. Apoya también 63 sitios Ramsar fuera de la ANP, lo que hace un total de más de 28 millones de hectáreas, con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Regresamos a ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y aprovechando que estamos hablando del foro, y como ya les adelantaba al principio, vamos a una de las innovaciones de este año, bueno, que ya se tuvo el año pasado, pero esta vez mejora, es una app en los teléfonos, una app descargable para los teléfonos y tablets, en donde ahí, Gustavo, ¿cómo va a estar la cosa? Explícanos de qué va, cómo va a funcionar esto.
Así es, Rodolfo, es una innovación muy, muy buena lo que tenemos aquí en ANTP, gracias a nuestros proveedores. La podemos conseguir bajo la plataforma de Apple y Google Store, si no mal recuerdo. Y bueno, lo tenemos que descargar desde ahí, la instalamos y la podemos descargar también aquí. Vamos a tener unas mamparas donde podemos encontrar un código QR, lo leemos y nos manda directamente a la página donde podemos descargarla. Entonces, ya al tenerla instalada en nuestro equipo...
Bueno, de todas maneras, si buscamos como ANTP iTunes o en Google Store,
ahí podría aparecer. Entonces, ya al momento de descargarla, nos va a pedir que nos registremos. Ponemos un correo electrónico, una contraseña y listo, ya podemos ingresar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar dentro de esta app? Bueno, vamos a encontrar un apartado que dice conferencias, que es en donde podemos nosotros... encontrar la semblanza de las personas que van a estar como ponentes, y un botón donde nosotros les podemos realizar una pregunta al momento de su presentación.
Antes también, o sea, digamos ahorita, ahorita estoy en la playa se me ocurre una pregunta para Leo Zuckerman.
También una innovación, por ejemplo, para los que no pudieron asistir aquí al evento, pues lo pueden ver en vivo.
Ah, eso está buenísimo.
Está muy padre porque ya desde la app lo están viendo en vivo y desde ahí le pueden realizar yo creo una pregunta.
¿Y por qué no le proporcionamos acceso a la playa y el mar?
Eso es lo único, Marco. Pues estás... porque...
Pero yo veo a Marco como muy muy cómodo y no ha respondido a...
Sí, por favor.
a ninguna pregunta.
Y bueno, también viene el apartado de las actividades para quienes van y están interesados en la caminata de 2.5 kilómetros y la carrera de 5 kilómetros. Vamos a encontrar el apartado del mapa, cómo va a estar el recorrido. Hay que recordar que ese está patrocinado por nuestros amigos
y de bueno, y bueno, también está obviamente el programa de conferencias, ¿no?
O sea, obviamente va a estar el programa ahí, lo más actual, pues lo pueden encontrar ahí y pueden ver los horarios para que también se vayan a las cenas, se vayan a las comidas, a las conferencias
y los lugares.
Ahí van a estar, bueno, así que los lugares, de hecho, a dónde va a ser cada comida, cada cena y las conferencias.
Ok, y y Marco, también otra de las innovaciones es que va a haber una serie de avisos, ¿no? O sea, cada vez que entre, vaya a iniciar una conferencia unos minutos antes, o no sé si también hay avisos de comida o algo, pero platícanos un poquito más al respecto.
Bueno, antes que nada, hola, buen día a todos.
Marco, nuestro productor, exactamente, que ahora traspasa esa delgada línea y ya está aquí, ya le habla a nuestro auditorio.
Sí, como comentaba Rodolfo, va a haber notificaciones, se están notificando a la gente antes de empezar cada actividad, las comidas, las conferencias, las cenas, la carrera, la caminata. Se debe estar notificando 5 o 10 minutos antes a la gente que esté inscrita.
Y bueno, y esto del video está buenísimo, ¿no? Que ya en cualquier parte, si te interesa una conferencia en particular, pues ya la puedas ver en el momento. Obvio, para eso tienes que estar registrado en la aplicación, ¿no?
Sí, así es. De hecho, se van a transmitir todas las conferencias magistrales, los paneles. Solo va a estar transmitiendo esas partes la aplicación, no va a estar transmitiendo las cenas ni los desayunos, pero las conferencias todas se van a poder ver en vivo. Les va a avisar la aplicación cuando vaya a empezar la transmisión, así que estén atentos a sus notificaciones y actívenlas.
Pues está buenísimo, y además por lo que estoy viendo también tiene un diseño mucho más amigable que el año pasado.
Muy sencillo.
Sí, se hizo pensando, de hecho, en experiencia de usuario, en la experiencia del usuario para, bueno, hacer más amigable toda la navegación y como son todas las aplicaciones que usamos hoy en día, que están enfocadas hacia tus gestos naturales, ¿no?
Ah, pues ya lo saben, amigos, que en iTunes Store y en Google Store, ahí están, si lo buscan como ANTP, ahí seguro les va a aparecer la aplicación, así que descárguenla. Yo inclusive, como ya lo comentamos, sino aunque no vengan, regístrense para que puedan ver las conferencias y los paneles, van a valer mucho la pena. Entonces, si están en el mundo del transporte y la logística, me parece que podría ser muy interesante que
sino también desde la URL antp.org.mx/app, ahí también la pueden encontrar para
Magnífico. Pues también pues seguimos comentando el programa. Nos quedamos con hasta el día 7 de julio. Que eso es el día de mañana. El 8 de julio iniciamos, como muchos de ustedes saben, con una carrera de 5 kilómetros y una
caminata. Esperemos que se levanten.
Yo, la verdad, Pati ya hizo el compromiso que nos va a despertar a todos para ir a la carrera. Sí,
me voy a ir a recibir a la meta y todo, ¿verdad, licenciado?
Sí, vamos a echarle muchas porras a la gente que va a estar ahí en nuestra carrera. Carrera de 5 kilómetros, caminata de 2.5. Nuestros amigos de Llave vuelven a patrocinar este importante evento físico. Y entiendo que tenemos un chip y que va a estar cronometrado y vamos a tener también obsequios importantes. Esto es muy rico para toda la gente que se dedica a hacer maratones y demás. 5 kilómetros sabemos que es poquito para ellos, pero la verdad es que se divierten muchísimo, nos la pasamos muy bien. Y después, pues por supuesto, vamos a recargar energías con un desayuno patrocinado por nuestros amigos de Isuzu y empezamos a las 10 de la mañana el programa.
Así es, y va a ser de los más nutridos este panel, que se llama Fortaleciendo la Legislación del Transporte de Carga, y vamos a hablar pues de temas en común. Obviamente va a estar con nosotros el diputado federal Alfredo Rodríguez Dávila, quien es presidente de la Comisión de Transportes, y también va a estar de nuevo nuestro amigo José Luis Fuente Pochat, presidente de la Comisión de Transportes de Concamín. Va a estar Manuel Herrera Vega, quien es presidente de Concamín, Rogelio Montemayor, presidente de Canacar, e Iker de Luisa, quien es el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, y quien va a moderar todo este panel pues es nuestro presidente Alex Tyson. Y como comentaba, pues este es de los más nutridos. Yo creo que se va a poner bastante buena la discusión, además que estas cuestiones de los temas en común, que cada vez son más, se va a poner sumamente interesante. Y después de eso, a las 11:45 vamos a tener el siguiente panel, que es Fortaleciendo los Pilares del Intermodalismo, y donde se van a dar diversos ejemplos de colaboración para generar valor. Este panel lo va a moderar nuestro amigo y socio Francisco Kim, quien es trabaja en fábrica de jabón La Corona, y va a estar con nosotros Rogelio Vélez, quien es director general de Ferromex. Va a estar también Mauro González, quien es presidente en Kühne+Nagel, y también nos va a acompañar Mauricio Flores Díaz, quien es director de logística de SSA México.
Así es, aquí Francisco Kim, como generador de mercancías importantes en nuestro país, nos va a señalar y va a platicar aquí en este panel interesante cuál es lo que requerimos en el tema de intermodalismo. Por eso, muy importante cómo está conformado este panel, y escucharemos, por ejemplo, en el tema del ferrocarril, Rogelio Vélez, que nos tiene de nuevo en muchas expectativas que tenemos en Movimiento por Ferrocarril. Después tenemos un receso patrocinado por nuestros amigos de Fotón, y siguiendo con el programa, otro panel, esta es conferencia magistral, Rodolfo, a la 1 de la tarde con Argenis Bauza, hablando de pilares. Este último va a ser de las tendencias en la logística y cadena de suministro.
Así es, Argenis es un gran conocedor de estos temas de última generación en cadena de suministro. Él es consultor en KPMG, seguramente, además es un gran expositor, muy, muy claro, y un buen amigo. Estoy seguro que va a ser también una muy buena conferencia. Y después, a las 13:45, vamos a hablar sobre las nuevas regulaciones del transporte ferroviario, y va a estar con nosotros el ex subsecretario de transporte, si no mal recuerdo.
Así es.
El doctor Humberto Treviño Landois, o Landois, no sé cómo se
Landois.
Lo pronuncien. Pero bueno, pues es un honor que un subsecretario esté con nosotros, pues platicando por acá cómo va a estar la nueva regulación de esta agencia, ¿no? Las nuevas regulaciones de esta agencia de transporte ferroviario. Y quien va a estar platicando con él es nuestro también amigo, como ya los comentamos, José Luis Fuente Pochat, presidente de la Comisión de Transporte de Concamín.
Así es, ahora en su carácter de consultor, de otras instituciones y organizaciones de la OCDE, Humberto Treviño Landois, entre otras cosas, nos va a hablar de las expectativas que tenemos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Y por supuesto, José Luis Fuente Pochat, además de en su calidad de presidente de la Comisión de Transporte, como un gran usuario de este Gracias. Modo de transporte del ferrocarril, pues por supuesto que tendré preguntas muy interesantes en esta materia. Tenemos después
Una Junior. Para eso de la lombriz, que ya nos da el hambre.
Ajá.
Hay que irnos a comer. Una comida patrocinada por nuestros amigos de MAN. Eso va a ser a las 3 en el Gabi Club. Y luego, previo acceso al salón, vamos a tener una temática muy, muy interesante, que quien quiera irse a tomar unas fotografías, ahí vamos a estar.
Va a haber una especie como de alfombra.
Alfombra roja, va a estar muy bueno.
Esto es previo a entrar a la cena.
Ajá, sí. Exactamente, previo
a
la cena.
Previo a la entrada a la cena, así es.
Exactamente, así que hay que ir de frac y con vestido.
Bien arregladitos.
Ahí. Strapless y con velo, guante hasta el hombro.
Por esta cena patrocinada en esta ocasión, día 8 de julio, por Navistar, ¿no?
En el Salón Jaguar.
Y pues el día 9 de julio, ya casi para terminar en el último jalón, pero que va a estar sumamente interesante, esto ya es el sábado. A las 8 de la mañana vamos a tener un desayuno patrocinado por Giant Motors. Y después a las 9:30 vamos a tener, digamos, dos pequeñas pláticas, pero muy sustanciales, sobre temas de distribución urbana. Va a estar con nosotros la doctora Angélica Lozano, quien es jefa del grupo de investigación de transporte y territorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien también ha estado muy activa en estas cuestiones que han tenido que ver con el programa de verificación y con las normas ambientales. Y también va a estar con nosotros desde Argentina Ricardo Partal, quien es el presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, y nos va a hablar cómo las plataformas logísticas pueden ser una herramienta que sirva y que impacte favorablemente en las cuestiones de movilidad y en la reducción de emisiones contaminantes.
Así es. Talleres y Aceros, nuestros amigos de Talleres y Aceros desde el extranjero, desde Veracruz, nos han patrocinado una conferencia magistral con también dos grandes amigos nuestros, Macario Esquetino y Leo Zuckerman, con perspectivas políticas y económicas de México 2016. ¿Se antoja una buena charla entre ellos, no, Rodolfo?
Bastante buena, y sobre, digamos, pues los vamos a tener a los dos, ambos son de ligas mayores, los vamos a tener ahora sí que en un panel que a mí se me antoja más de preguntas y respuestas entre la audiencia, además que va a ser de hora y media este espacio. A pesar de que sea sábado y la mañana, yo le apuesto a que sea de lo más concurrido en todo el foro.
¿Y la clausura, Junior?
La clausura, pues ya se acabará a las 11:30, pero de ahí, quien está interesado en el torneo de golf, va a ser patrocinado por Cummins. Ahí va a ser en el Gran Coral Golf Rivera Maya. Ahí a ver quién sale ganón en esta vez. El año pasado me acuerdo que fuimos aquí a NTP. Y bueno,
Leo tuvo un premio por ahí.
Director fue el que ganó. Y bueno, ya por último, tendremos la cena libre y un evento de clausura y baile cóctel aquí en el Salón Jaguar. Esperemos contar ahí con su asistencia para que se diviertan un rato. Pues, en general,
con esa con esa actividad el sábado a las 9 ya cerramos, y pues ya al día siguiente quien se quiera quedar el domingo para echarse para broncearse y quitarse el color verde oficinista. Y pues ya la semana que entra de regreso a la normalidad y con otros temas de importancia, como es el programa de verificación vehicular obligatoria para la Ciudad de México, Pati, que se publicó eso el jueves pasado.
El 30 de junio.
Exactamente. Exactamente. Vamos a cerrar con este tema el programa. Me gustaría mencionar que se publicó, y en esencia el programa de verificación vehicular queda queda igual que antes de los problemas que tuvimos hace 3 meses, ¿no?
O sea, antes de que entraran las contingencias.
Exactamente. En esencia abordan los mismos temas, solo que bajan los límites permitidos para contaminantes. O sea, es decir, las formas. Hay nuevas formas de hacer la verificación, como es esto del OBD este método que es en campo, digamos, en la calle, esto es lo que tiene que ver con el rayo ultravioleta que mide
las
emisiones, exactamente, pero en esencia sigue igual. sigue igual, pero cambia. ¿Cómo es esto, Pati? ¿Cómo, de acuerdo al primer análisis que hemos visto, como te comentaba, las emisiones bajan, ¿no? Y entonces, pues las empresas tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor para lo que tiene que ver con los mantenimientos, lo que tiene que ver con la renovación de flotas. Y como tú lo comentabas, y como se comentaba al principio, se publica el programa. Sin Ajá. embargo, los gobiernos locales, especialmente el gobierno de la Ciudad de México, quiere continuar con el convenio que se tenía pactado para apoyar el programa de contingencias. O sea, no solo, en este momento no solo se trata de cumplir con el programa de verificación vehicular, sino que ya hay otra cosa en las puertas.
Así es, y a razón de eso, pues tenemos que comentar como y analizar, como lo comentaba hace un momento, la vocación de los vehículos. Tenemos vehículos del Servicio Público Federal, vehículos del transporte privado con tarjeta de circulación federal que tienen la necesidad de entrar a la ciudad, y al entrar a la ciudad, pues nosotros necesitamos dejar nuestras mercancías en un punto específico. Para ello necesitamos tener una regulación de emisiones en la Ciudad de México. Sin embargo, también estamos regulados de manera federal. Creo que aquí es importante que ya se determine la homologación y el reconocimiento ya de manera formal entre el gobierno federal y los estados de la megalópolis y sobre todo de la Ciudad de México. Porque al llegar a estos destinos, pues también tenemos que cubrir una serie de motivos de emisiones contaminantes. Entonces, creo que el que haya bajado, el que los niveles estén en un punto o en otro, es importante. Sin embargo, a razón de la infraestructura, a razón de la vocación de los vehículos, tenemos que hacer ciertas homologaciones y analizar en este marco también lo que el gobierno de la Ciudad de México nos está proponiendo, continuar con el programa y dejar de circular a ciertas horas un porcentaje de vehículos, porque entonces suma los esfuerzos de la logística y de los ajustes que se tienen que realizar para la distribución de las mercancías. No es que uno esté peleado con el otro, pero sí hay que analizar los efectos y si en realidad logísticamente lo podemos hacer para cumplir con la regulación, porque si esta norma emergente y estos programas de verificación no nos alcanzan en tiempos y en ejecución y en verificación, pues a lo mejor la emergencia termina en 6 meses, ¿no? Y tenemos que entonces disponer, creo que de algo que ustedes han platicado mucho en la Secretaría y han estado ahí en el subgrupo de trabajo, de que a lo mejor nos vamos a la norma 45 y entonces homologamos varias cosas y creo que así mejor podemos quedar. Es una de las propuestas que están por ahí, pero sí es importante en estos meses que tenemos la oportunidad de tener una norma emergente y programas de verificación, hacer homologaciones y hacer todo bajo un mismo esquema y ritmo, porque entonces tendemos a varios estados y sobre todo a la Ciudad de México que podríamos estarlo haciendo diferente y aparte en materia de quién tiene diésel y a quién tiene otro tipo de combustible. Entonces no es nada sencillo, seguimos trabajando en ello y ya entró en vigor y traemos programas de verificación y entonces tenemos hologramas y tenemos otras cosas que en régimen federal no se trabaja a través de hologramas. Entonces son varias cosas que tenemos que redefinir todavía, Rodolfo.
Y esto que mencionas, que hay que homologar y hacerlo simple a la luz también de lo que está ocurriendo en Monterrey, que vemos cómo también se están planteando reglamentos, abro comillas, homologados, uh-huh. cierro comillas, uh-huh. Que también no sabemos por dónde van, no sabemos si es una cuestión ambiental o movilidad, pero bueno, en el fondo lo que se vislumbra es que por lo menos en las grandes ciudades de México, estoy pensando en Guadalajara, México, Monterrey, Querétaro, Puebla, pues ya se empiezan a vislumbrar reglamentos locales que no necesariamente tienen que ser iguales en términos de emisión de contaminantes o en términos de cómo van a ser los programas vehiculares. Entonces, pues a la luz de esto que vemos que estamos proliferando, ya de una vez curarnos en salud y empezar las homologaciones, porque no puede ser que para un mismo vehículo tengas que pedir, pues no sé, miles de permisos para pasar a través de municipios o diferentes normas de emisión de contaminantes, ¿no? Eso se volvería inmanejable y va en nuestro perjuicio, porque pues lo que estamos haciendo, en realidad todas estas cuestiones son trabas al comercio.
Así es, vamos a recordar un poquito cuáles son los alcances más relevantes de estos reglamentos en Nuevo León hacia el transporte de carga. Recordemos que aunque no todos los reglamentos que se están publicando están homologados o son idénticos, sí hay capitulados que se asimilan mucho. La restricción de circulación al transporte de carga superior a las 13.5 toneladas, que no pueda circular de 6 de la mañana a las 10 de la noche, de verdad, en la Ciudad de México no lo hemos logrado del todo, pero no imagino una operación nocturna para la industria y el comercio, sobre todo porque no toda es un comportamiento igual, no todos te pueden recibir en la noche. Además, también el gobierno no te garantiza estos corredores seguros que estamos trabajando en la Ciudad de México, no te garantiza la seguridad para poder entregar. Entonces, esta figura también de los permisos de circulación, que están variando en el costo por mes y por municipio, como ya lo comentabas, para poder circular sin limitación, pues equivale como a un nuevo impuesto de operación, ¿no? Entonces, estamos considerando 5 municipios ahorita, quizás más porque se siguen publicando ya, aunado a que hay una prohibición total a la circulación del fuel. O sea, además de que podrías, de que tienes la circulación restringida de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, tienes restringido de manera total la circulación del fuel. Uh-huh. No consideran excepciones. Hay cargas de alta especialización que se requiere entregar justo a tiempo. Estamos hablando de paquetería y mensajería, estamos hablando de precederos refrigerados, de peligros, de materiales peligrosos y de valores. Estos reglamentos son ambiguos, no se anuncian trámites y aplicaciones, uh-huh. Contrario a la simplificación administrativa que se fomenta. Nosotros creemos una falta de certidumbre, me atrevo a decir más corrupción y otros temas.
No, simplemente, Pati, ¿te acuerdas? Uno de nuestros asociados la semana pasada comentaba, haciendo un ejercicio muy simple, mencionaba que si ellos tienen 60 vehículos en flota de distribución.
Así,
¿no?
Es.
60, que es un número importante, tampoco es inalcanzable para alguna empresa. Entonces, hacían cuentas de si tienen 60 vehículos multiplicado por el número de municipios que pretenden sacar estos reglamentos, multiplicado por la cantidad que cuesta cada uno de los permisos, solo por pasar, porque habrá otra serie de permisos, esto anualmente les pegaba en más o menos 43 millones de pesos.
Uh-huh.
Es una barbaridad, y como te digo, es una flota de 60 vehículos que es importante, pero para las empresas grandes en México no estamos hablando que sea ningún número estratosférico. Entonces, ahí es donde se están viendo que estas son trabas al comercio. Además, como ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, si detrás de esto hay una cuestión ambiental y de movilidad,
claro,
esto no se soluciona con vaya a pagar a la caja. No,
no,
o sea,
el
problema no desaparece con esto. Entonces,
pero parecería que la atenúa cuando los alcaldes señalan: tenemos vialidades restringidas, limitadas y alimentadoras, ¿no? Así lo señala alguno de los reglamentos, que parece ser del punto de partida de algunos de los demás. Entonces, sí son restringidas y limitadas, pero a lo mejor ya no lo es tanto cuando pago un permiso de 5.000 y fracción, o dependiendo de los días, meses o lo que requiera. Entonces, pareciera un sistema, como ya lo hemos platicado, recaudatorio, que entonces sí puedo pasar por las vialidades, sí puedo, bajo el tema de que es por seguridad vial o infraestructura, sí puedo pasar, siempre y cuando pues ingrese al erario.
También se justifican con ello, con la mejora de la infraestructura, pero uh-huh. en realidad la van a mejorar, esa es la pregunta, ¿no?
Así
no
es.
No sé si sigue igual o...
Exactamente, no hay ninguna, garantía al respecto.
Que nos haga ver ese aspecto.
Uh-huh. Así es, y solamente para recapitular los reglamentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, son Monterrey, publicado el 1 de junio. Santiago, el 10, ese mismo día, San Nicolás de los Garza sacó el suyo. El 17 de junio, el municipio de Juárez. San Pedro Garza García, el 20 de junio. Guadalupe, el 27. Y finalmente, a principios de este mes, Apodaca, el 1 de junio.
Pero del viernes.
Ajá. Entonces, pues bueno, estos son los reglamentos. Salvo uno que no mencioné, que creo que es el de García, es el que no señala totalmente alguna restricción. Entonces,
exacto, García.
Tenemos estos y tenemos algunos procedimientos importantes ahí que iniciar. Pero creo que ya estamos terminando la sesión del día de hoy. A los que están ya aquí en la playa, esperamos verlos ahorita al salir de la sesión del radio y en unas horas empezar nuestro programa. En buena hora para nosotros como organización. Esperamos que sea todo un éxito este evento para nosotros. Y bueno, ¿qué más tenemos?
Pues sí, ya vámonos. Yo ya veo a Perla y Gustavo aquí con el traje de baño y el salvavidas. Entonces, ya para echarse un chapuzón antes de que den las 4 de la tarde y empecemos con la bienvenida del evento. Y como dice Pati, bueno, pues felicidades a todos, esperemos que sea un gran evento y seguramente ya en una semana lo estaremos comentando todos los chismes y las anécdotas de cómo nos fue. Ajá. Entonces, bueno, pues amigos, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias, Patricia.
Nos vemos en la siguiente edición, ya desde la Ciudad de México.
Gustavo.
Nos vemos, hasta la próxima.
Perla.
Hasta luego, que tenga un bonito día y a disfrutar el playa, el mar.
Sí, sí, sí. Y bueno, Iris, a nuestros amigos de producción, muchísimas gracias, hasta la próxima y vámonos a la playa.
Conoce y descarga nuestra nueva app. Ingresa tus datos para acceder a la aplicación. En el menú principal podrás conocer el programa general, conocer nuestras conferencias y revisar las actividades diarias. Podrás realizar preguntas para participar en cada una de las conferencias. Conocerás las actividades deportivas como la caminata de 2.5 kilómetros, la carrera de 5 kilómetros, el torneo de golf, incluso solicitar el carrito de servicio dentro del campo. Puedes revisar las actividades del programa para damas y sus horarios. Con la app recibirás notificaciones que te mantendrán informado en todo momento sobre los eventos del foro. Descárgala y conoce todo lo que el 16º Foro Nacional del Transporte de Mercancías tiene para ti.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.